Com jo us deia, avui per nosaltres és una satisfacció de poder tenir a una persona que està en un indret del món dels més avançats pel que seria la investigació tecnològica de l'univers audiovisual. I no ho diem pas exagerant, no és l'únic indret del món, però sí que dins dels dos o tres més avançats, veritablement, el Media Lab de Massachusetts, el que es coneix amb les sigles de MIT, on hi ha dirigint aquest projecte Nicolas Negroponte, li diuen que és un dels grans gurus de lo que seria tot aquest món digital. Doncs avui podrem parlar de la feina que s'està fent al MIT. Parlem amb una investigadora que està treballant al MIT, seria l'única investigadora de l'estat espanyol actualment treballant en aquell indret. I ho farem gràcies a la col·laboració també d'en Joan Carles González, director de Tecno 2000, a qui jo saludo molt cordialment en aquest matinal de l'altra ràdio, com cada primer dissabte de mes Tecno 2000 present al nostre programa. I avui, gràcies a en Joan Carles González, tenim al nostre programa la Núria Oliver, aquí jo també li dono el bon dia i bona hora més cordial. I la Núria Oliver és una alacantina que està precisament fent el doctorat en el Media Lab de Massachusetts i que avui, veritablement, Núria, esperem que ens puguis explicar coses que ja vam poder també sentir en una conferència que tu vas pronunciar ara fa uns dies dins de la Setmana de la Tècnica i de la Ciència que organitza la Fundació Catalana per la Recerca i, en concret, una jornada que va organitzar Tecno 2000. Però avui volíem una mica fer una pinzellada pels oïdors del nostre programa. Potser conèixer una mica sobre quins temes tu estàs treballant en el teu doctorat en el Media Lab de Massachusetts.
Sí, estoy haciendo el doctorado fundamentalmente en tres temas. El primero es, estoy en la sección que se llama Perceptual Computing o Informática de la Percepción. Entonces estoy trabajando, desarrollando sistemas que utilizan visión por ordenador para poder hacer que los ordenadores vean. El principal sensor que utilizamos son cámaras, pero como con recoger datos no es suficiente, pues también estoy desarrollando técnicas de aprendizaje por ordenador y de inteligencia artificial para que los ordenadores entiendan qué es lo que están viendo. Y otra gran área de trabajo en la que mi grupo en particular y el Media Lab en general es líder es en lo que se llama wearable computers o ordenadores que se llevarían integrados en la ropa y que estarían contigo a totes hores.
No em diguis que la corbata que porta en Joan Carles aquest dissabte al matí serviria perquè sigui un ordinador.
Sí, o sea, por ejemplo, la corbata pues podría en este momento, dependiendo de lo que él quisiera, si tuviera una pequeña cámara, igual podría reconocer a las personas con las que está hablando y a lo mejor le podría susurrar en el oído el nombre de la persona. De manera que si acaba de conocer a alguien y él no se acuerda del nombre, pues le ayudaría.
Es podríem evitar, sí, doncs, oblits d'aquells que són embarazosos, no?
I els que no portem corbata, com és el meu cas, sempre anem amb l'armilla, sí. Encara tindria més capacitat l'armilla, no? Perquè si ho fem per superfície, sí. encara seria una agenda més potent.
I el que és una cosa curiosa, potser destacar també, o que ella ho pot explicar, és que ja s'estan fent les primeres desfilades, ja, diguem-ne, de moda, aquest tipus de moda tan singular, ¿no?
Sí, el año pasado en octubre del 97 hubo un ejercicio muy innovador de colaboración entre la gente que estaba haciendo investigación en el Media Lab, entre nosotros y diferentes escuelas de diseño de moda de todo el mundo, de Tokio, de París, de Milán, de Nueva York. Entonces la idea era diseñar nuevos pues artículos de moda en los que desde el momento de la concepción se supiera que iban a tener alguna tecnología integrada. Entonces no es añadirle a una chaqueta algún ordenador o algún circuito, sino cómo diseñarías tú una chaqueta sabiendo que la chaqueta, además de esa chaqueta, va a ser un instrumento o va a reconocer a personas o va a tener unos auriculares o lo que fuera. Y este año, por cierto, durante esta semana, a mediados de noviembre, en Tokio hay un congreso que se llama Nicograph y uno de los acontecimientos de este congreso es otro desfile de moda del futuro. Se suele llamar ropa inteligente o smart clothes.
Això potser algun dels oïdors del programa interessats pel món de l'univers audiovisual li pot haver sonat de llegir alguna qüestió a banda d'algun article divulgatiu en el cèlebre llibre de Nicolás Negroponte, que tant d'èxit ha tingut a casa nostra en llengua castellana, El Mundo Digital. Nicolás Negroponte, que és director de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, que és aquest gran centre neuràlgic de noves tecnologies dels Estats Units. Però, per tant, estem parlant, Núria, d'una cosa ja que existeix a l'actualitat, és a dir, uns dissenys de roba que es poden portar pel carrer i que alhora tindrien funció d'ordinadors.
Sí.
Però com interfícies, com a sistema d'emmagatzem dades, o sigui, amb quines finalitats els investigadors esteu dissenyant aquest tipus de roba?
Sí, hay muchas finalidades. La ropa en general, o la moda, se puede considerar también una manera de expresión de tu propia personalidad, tiene una función social y se puede considerar también un arte. Entonces hay aplicaciones muy directas con arte en las que, por ejemplo, tú puedes tener ropa que, dependiendo de los gestos que hagas, cambie de color o emita músicas distintas y demás. No sé si...
És que ara m'ensenya en Joan Carles González aquí un catàleg i aquí observem això, no?, que diu wearables, veiem una desfilada, semblaria una roba una mica com de plàstic. Home, jo ben bé això tan vermellós, en el meu cas no m'hi veig, tu Joan Carles potser sí que ets més atrevit, no, veiem moda masculina, però aparentment serien uns dissenys molt, molt habituals de qualsevol dissenyador una mica modern, no?
Sí.
És a dir, no crida l'atenció respecte a tantes coses que ara veiem amb desfilades de moda. Podria ser un vestit,
sí,
una mica modern, però sí, perfectament portable. Uns,
sí,
pantalons, una jaqueta, veiem en aquest cas un noi,
sí,
i l'aspecte seria, doncs, això, d'un disseny modern, però que gairebé el trobem al magatzem. Aquí hi hauria una altra mena com de gabardina, que semblaria com més futurista, no?, un color argentat, semblaria més, doncs, gairebé com allò del paper d'embolicar l'entrepà, doncs, de color brillant, no?, un paper metalitzat amb una gabardina, però també seria 100% portable. Llavors, aquesta persona que està portant aquest tipus de roba, amb això exactament, com s'alimenta, com funciona electrònicament, d'on obté l'energia, que és l'altre problema, suposo,
sí,
no?, perquè vagi la màquina electrònica.
És un gran problema, les bateries són un gran problema. Entonces, en los diseños que se propusieron en este desfile que hubo en el Media Lab, pues o bien llevabas algún tipo de mochila o en el bolso o algo así, llevabas integradas las baterías, o las llevabas distribuidas a lo largo de, si es un abrigo o algo así, pues en diferentes bolsillos del abrigo. Y una de las investigaciones que se están haciendo en uno de los grupos de trabajo del Media Lab es cómo utilizar la energía que generamos al caminar para alimentar los circuitos. Entonces hay mucho trabajo, porque cada vez que damos un paso se genera un montón de potencia y de energía que se está malgastando, que no se utiliza para nada. Y uno de los proyectos es cómo incorporar acumuladores de energía en la suela de en este caso son de unas zapatillas de Nike, pero puede ser de cualquier zapato, de manera que toda la energía que generamos al caminar se acumule, transmitir esa energía utilizando el cuerpo humano, porque resulta que podemos que tenemos una conductividad bastante alta y podemos transmitir electricidad sin perjuicio, o sea, sin perjudicar a la salud, y entonces conectar con algún circuito que esté en contacto contigo porque está en tu ropa, ¿no? Entonces, esa sería una revolución muy grande, porque no necesitarías acarrear ningún tipo de batería ni tendrías problemas en que se te gasta la batería en mitad de alguna situación en la que necesitas el ordenador.
Això em fa venir la memòria, en Joan Carles també el coneix perfectament, el que farà un parell o tres setmanes comentava Toni Esteve al nostre programa, aquest excel·lent periodista, professor de la Universitat Pompeu Fabra, ell deia que el cos humà podia actuar com a mòdem i que si ara ens donàvem nosaltres la mà ja podíem com intercanviar-nos arxius, i no sé si ara la memòria a mi no em falla, que va dir que érem com un mòdem de 9.600 bauts, que no és gran cosa, però vaja, com a cos humà, doncs també devem tenir les nostres limitacions com a mòdem. Això és ja un fet que s'hi està treballant a l'actualitat?
Sí, és un... me imagino que le haría referencia a uno de los proyectos de Neil Greshenfeld, un professor del Media Lab, en el que es curioso. Tú llevas el transmisor en la planta del pie y entonces cierras el circuito cuando le das la mano a la otra persona. Entonces, por darle la mano y cerrar el circuito, lo que ocurre es que el transmisor de la planta del pie le transmite información al receptor que está en la otra persona. Y en este caso la información era como la información de la tarjeta de visita, el nombre, dónde trabajabas y demás, ¿no? Entonces veías lo que tú le transmites al darle la mano, lo veías en una pantalla de ordenador. Entonces es como cerrar un circuito utilizando los dos cuerpos humanos.
Y esto incluso se podría entonces interpretar, decodificar dentro de uno de estos ordenadores que se podrían llevar integrados, ¿no? Como esa otra experiencia que comentabas de este otro investigador que lleva 5 años con un pequeño ordenador, con un visor aquí delante del ojo, ¿no? Uh-huh. Que es otra experiencia también quizás interesante de que expliques un poco, ¿no?
Sí, mi grupo en particular con mi director de tesis, el profesor Sandy Penland, es uno de los pioneros en wearable computers y en lo que se llama cyborgs. Entonces, en uno de los estudiantes de mi grupo, que por cierto está defendiendo la tesis ahora, su tesis de doctorado, pues ha estado durante 5 años llevando un wearable computer prácticamente a las 24 horas del día. Entonces tú a él le conoces, no le conoces sin el ordenador, y la apariencia pues es básicamente, siempre lleva una bolsa donde está el ordenador, puede ser una mochila, cualquier cosa, tiene un teclado en una mano, y luego pues él lleva gafas, pero lleva superpuestas a las gafas en uno de los lados un visor, que es la pantalla del ordenador. Entonces al principio choca un poco, pero luego ya pues te acostumbras, y utiliza el ordenador constantemente para todo. O sea, va por la calle, va a su casa todo el tiempo, tiene acceso a internet constante, puede tomar notas constantemente, él ha hecho exámenes con el ordenador y demás.
Què hem de dir, en aquest dissabte al matí, veritablement sorprenent les coses que des del Media Lab s'estan, en aquest cas, ja començant a provar, i que són coses que se suposa que en un termini de temps, que ara potser també la Núria Oliver ens pot dir, en serem tots plegats usuaris. Recordar que hi ha un interessant llibre de Stewart Brand del 1987 que es diu El Laboratorio de Medios en castellà, editat per Fundesco, traduït al castellà el 89, i en aquell llibre Stewart Brand explicava el que estava fent el MIT en aquella recta final dels anys 80. Ara estem a la recta final dels anys 90 i podem veure allò que hi ha anat sent una realitat i allò que potser s'ha quedat al camí, o conèixer orígens de coses informàtiques que ara utilitzem tots plegats i que estem veient que el seu origen estava als anys 70 i ara en el fons som en consumidors dels anys 90. Tota aquesta sèrie d'ordinadors que es poden portar a sobre, quan preveieu vosaltres que puguin tenir un ús, si no massiu, que comencin a tenir un ús ampli, com per exemple ara són els ordinadors portàtils, els ordinadors domèstics, que comencen a estar per la majoria de cases europees i que si no en 4 o 5 anys ja ho acabaran d'estar, o connexions a internet, que té un gran ús i que potser d'aquí 5 o 6 anys ja acabaria de tenir un gran ús a la zona nostra, a la zona d'Europa. Quan preveieu vosaltres que això sigui comú i habitual?
Yo pienso que, dependiendo de la funcionalidad, en un futuro muy cercano, si es algo sencillo, o en un futuro un poco más lejano, si requiere, por ejemplo, nuevas telas, nuevos materiales que realmente sean telas conductivas en las que tú puedas bordar un circuito, por ejemplo. Pero entre los sponsors del Media Lab, uno de ellos es Swatch, y Swatch tiene ya un reloj en el que te comunicas, por ejemplo, tiene unas ciertas capacidades de comunicación vía satélite, y una de las aplicaciones para que lo usan es si vas a alguna de las estaciones de esquí de Suiza, el ordenador se comunica con las casetas de las centrales de esquí, y entonces contabiliza cuántas veces coges el teleférico, de manera que cuando sales de la estación te cobran en función de cuántas veces has cogido el teleférico. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es, ni se te tiene que perder la etiqueta con el pase del día ni nada. Llevas el reloj y el reloj es el que lo hace. Entonces hay, por ejemplo, por supuesto, quienes están muy interesados en todos estos temas es también defensa y los militares. Y en ese sentido ellos ya tienen wearables. Lo que pasa que, claro, no es la sociedad, ¿no? Hay diferentes profesiones para las que sería muy relevante, para periodismo o para profesiones en las que requiere gran movilidad y en las que estar en un determinado sitio es importante, pero acceder al mismo tiempo a información es importante. Este tipo de tecnología yo pienso que tendría un impacto fuerte, y yo creo que no se verá en un futuro se verá en un futuro no muy lejano. Ropas con circuitos me imagino que tardará más, porque requiere una infraestructura dentro de la industria textil y de la industria de la moda más grande. También es verdad que últimamente, hace ahora 3 o 4 semanas, tuvimos la visita de una gran empresa alemana de moda que está muy interesada en ser sponsor del Media Lab, y ellos están interesados en lanzar una nueva línea con ropa que tiene algún tipo de tecnología integrada. O sea que igual lo vemos antes de lo que pensamos.
Uh-huh. Y hay también otras aplicaciones y otras investigaciones que estáis haciendo allí, Nuria, que quizás también pueden ser objeto en un futuro de aplicaciones comerciales sorprendentes aún hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, conocemos hoy aquí lo que son los libros electrónicos, pero allí estáis dando un paso más y ya estamos ya hablando ya de papel electrónico, ¿no? Que un poco qué es lo que estáis haciendo en esta línea.
Hay otro profesor del Media Lab llamado Joe Jacobson que está trabajando en tinta electrónica, en papel electrónico. La principal idea es tener un papel que tiene las mismas cualidades físicas del papel, es ligero, se puede encuadernar en un libro y tener un libro, porque los libros tienen magia, los libros han sobrevivido durante siglos, ¿no? Y siempre es agradable agarrar algo físico y hojearlo. Pues la idea es tener ese mismo interfaz, pudiéramos decir, pero al mismo tiempo tener un libro digital. Entonces, cada página sería como una pantalla, un display, una pantalla de ordenador. Y la manera en la que lo estamos haciendo es en el Media Lab es cada página es como una matriz de partículas que se pueden excitar electrónicamente y que tienen dos estados, blanco o negro, de manera que si tú te puedes dirigir exactamente a cada una de esas partículas dentro de lo que es el papel y puedes generar letras. Y entonces puedes generar palabras y puedes generar libros. La principal idea sería tener un único libro en el que tú le pondrías en el lomo un chip y se convertiría en el libro que tú quisieras. Entonces, no solamente va a revolucionar, yo pienso, lo que es la industria la literatura o la industria de la publicación, sino también lo que es la prensa de cada día, porque tú podrías tener un periódico en blanco en el que simplemente te conectarías a la versión digital del periódico y harías un download del periódico de cada día. Entonces tendrías lo que es el periódico físico, pero no tendrías que ir a comprarlo y te ahorrarías, me imagino que la industria se ahorraría papel y distribución y demás, sería todo electrónicamente.
I el tacte, la textura, estem parlant d'un paper com qualsevol d'aquests folis que tenim aquí damunt, és a dir, la textura també s'assembla.
Esa es la idea, sí, es una investigación muy, muy pionera. Y hay resultados, por ejemplo, pues tenemos algunas demostraciones en el Media Lab donde hay una impresora especial para ese papel, entonces pasas por la impresora la primera vez y pone a lo mejor MIT, lo pasas la segunda vez y pone Media Lab, lo pasas la tercera vez y es el mismo papel, y parece un papel. Lo que pasa que todavía, o sea, no está preparado o no está listo para pasar directamente a la industria, pero en un futur relativament cercano, penso que sí.
Aquest matinal de l'altra ràdio, de la mà de la Núria Oliver, a més d'en Joan Carles González de Tecno 2000, estem passejant per un univers que sembla, en el fons, pura fantasia, però que estem parlant de prototipos, d'elements que són una realitat, o fins i tot aquest tipus, diguem-ne, d'ordinadors associats a la roba, ja que estan a punt de comercialitzar. Potser seguiríem parlant molt de temps amb la Núria Oliver, perquè són temes molt interessants, però potser per acabar un altre aspecte que a l'altra ràdio sempre li hem dedicat molta atenció, i que en el Media Lab des del principi també s'hi ha dedicat, el tema de les noves tecnologies i els nens. Crec que va ser també en el MIT on va néixer, per exemple, la investigació del llenguatge Logo, ja fa molts anys. Ramon Semeli, de l'Associació Catalana per la Telemàtica Educativa, n'ha parlat molt sovint al nostre programa de les grans aplicacions que ha tingut aquest llenguatge informàtic pels nois i les noies. Què està fent actualment el MIT, el Media Lab, als Estats Units en el món aquest de noves tecnologies i infància?
Hay una gran atención en el Media Lab sobre la educación y los niños. Simul Papper fue una de las personas que desarrolló Logo, el inventor de Logo, y es un profesor del Media Lab. Entonces, el Media Lab ha tenido como tres grandes etapas a lo largo de la historia. La publicación del libro de Negroponte se corresponde con la segunda etapa, en la que él proponía la idea de unir bits y átomos, de unir el mundo físico con el mundo digital. Esta tercera etapa, durante este último año y pico, se concentra en la educación de los niños, en el darse cuenta de que el futuro está en las manos de los niños, y si quieres que la tecnología llegue al mundo y afecte a la sociedad, has de hacerlo a través de los niños, porque son ellos los que van a vivir en el futuro y son los que aprenden más fácilmente y son menos reaccionarios a la introducción de nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, hay dos esfuerzos importantes del Media Lab para hacer que la tecnología alcance a todos los niños del mundo y para hacer que cada niño del mundo pueda tener acceso al mismo tipo de tecnología y pueda tener acceso, por ejemplo, a Internet. El primer esfuerzo es una organización no gubernamental fundada por Negroponte, se llama To Be One, y hubo un congreso el año pasado, en verano del año pasado, en el que acudieron educadores de todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, estoy hablando de África, Asia, de absolutamente todo el mundo, para tener una serie de sesiones de intercambio de opiniones y de comenzar proyectos y de intercambio de tecnología. Algunos proyectos piloto hay ya en Tailandia, en Costa Rica, se han llevado ordenadores a África, se han hecho conexiones de internet en muchos países de África y demás. Y el segundo esfuerzo es lo que se llama The Junior Summit, la cumbre de los niños, que está teniendo lugar ahora mismo en el Media Lab, en MIT, y que reúne, ha sido un esfuerzo durante todo el año. Los niños de todo el mundo han presentado trabajos tratando sobre temas de cómo ellos ven que la tecnología va a integrarse en la sociedad del futuro. Temas de educación, temas de salud, banco de niños, todo tipo de aspectos, telecomunicaciones. Esta cumbre tiene un foro online al que se puede acudir a través de las páginas de web y tiene una conferencia que está teniendo lugar ahora en el Media Lab. Termina este sábado.
Fascinant, veritablement fascinant. Potser per acabar-ho d'arrodonir hem començat parlant d'ordinadors que es porten, tipus roba, i acabem parlant de nanos. Hi haurà un bolquer, el panyal intel·ligent d'aquí pocs dies, potser, o no?
Sí.
Naixerà la criatura, li posarem el bolquer i, escolta'm, un crac ja, no? Vull dir, un ordinador associat a la criatura i una miqueta n'oblides, no? Vull dir, gairebé anem a unes coses que suposo que la nostra generació ja ens costa d'arribar a entendre. El mateix que deuríem passar, lògicament, amb generacions anteriors quan va néixer la ràdio, la televisió, uh-huh, les noves tecnologies, no? Uh-huh. Déu-n'hi-do el que ens ha explicat en aquest matinal la Núria Oliver. Només un apunt rapidíssim, Joan Carles, el número de desembre, algun contingut específic com a titular, que ja ens n'hem d'anar?
Bueno, únicament recordar que el tema de portada està dedicat en el número de novembre-desembre a tot el tema de la pirateria informàtica i, bueno, que ha trobat també a internet una de les vies de creixement més importants.
I de tot això que avui ens ha explicat també l'Anna Oliver, en propers números i arrel de la Setmana de la Ciència i la Tècnica,
trobarem
de l'any entrant...
El proper número, el primer de l'any, de 99, ja en trobareu complida informació.
Interessantíssim, val la pena rellegir-ho amb tota la tranquil·litat, el que l'Anna Oliver va explicar fa uns dies dins de la Setmana de la Ciència i la Tècnica, i rellegir-ho a Tecno 2000 perquè és veritablement fascinant i interessantíssim, i entendre-ho és ben fàcil. Com fer-ho és, evidentment, extremament difícil i cal felicitar en aquest està l'Icantina, la Núria Oliver, que està fent el doctorat en l'Institut Tecnològic de Massachusetts, un indret on molts investigadors hi volen anar, i hi ha molt poca gent, no?, d'aquesta zona que esteu ja treballant, de la zona del sud d'Europa. Seria l'únic cas, la Núria Oliver?
Espanyola, sí. La única espanyola. En MIT hay algunos espanyoles más, i d'Europa fundamentalment són alemanes.
Doncs cal felicitar-te per aquesta excel·lent feina d'investigació, que no tothom hi pot arribar, i si s'hi arriba és per alguna cosa. Doncs gràcies per venir avui aquí a Ràdio 4 i fins a una propera ocasió.
Muchas gracias a vosotros.
I amb Joan Carles ens trobarem ja l'any 99.
Exactament, sinto.
Compte amb la corbata, ja t'ho dic, Compte amb la corbata, que per ells en demanarem una, que ens la posarem tots plegats i serà un superordinador.
Molt bé.
Gràcies, bon dia.
L'altra ràdio a Ràdio 4.